gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar.
Aquí estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa ni entretiene, ni tiene la menor intención de hacerlo jamás.
El programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM en Radio Bronca.
Sí, que aunque parezca mentira, pues llevamos aquí demasiados años.
Y lo que parece mentira también que la radio lleve muchos años aguantándonos.
Sí, señal que no tienen ningún tipo de criterio, que vamos a hacer. Así nunca llegarán a nada.
Tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, donde unos funcionarios de la porra y de la placa muy majos os pondrán calentitas y a la sombra.
También te acompañarán en caso de que estés en estado de embriaguez por la calle.
Sí, ¿no?
Te llevarán a tu casa.
Sí, a tu casa. Depende, si tú te declaras culpable, que es lo que sois todas y todos vosotros.
Hasta que se demuestre lo contrario, eres culpable.
Hasta que se demuestre lo contrario, lógicamente.
No como en el caso de Iñaki y Borbones varios.
No, hombre, ellos no.
O Milletes varios, que siempre son inocentes, obviamente.
No, ellos son inocentes.
Aunque se demuestren que sean culpables, son inocentes.
Pero vosotras y vosotras...
Lo sois, aunque se demuestre que sois inocentes,
aunque se demuestre vuestra inocencia, sois culpables.
Por si acaso.
y os pondrá calentita y a la sombra.
Sí, sí, y estas cosas que decimos siempre y bla, 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 bla.
Pues bien, vamos a entrar en una acción, sí. Tenemos una noticia muy maja para celebrar el Día de la Mujer, sí, señoras.
El post-día ya.
El post-día de la mujer.
Sí.
Pues bien, este miércoles pasado, día 8, se celebró el Día Internacional de la Mujer y bla, 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 bla.
Bueno,
bla,
típico
bla, bla, bla.
Día que solo hablarán en todo el año de este día y el resto del año.
No, es que este día solo se habla, de eso.
Claro.
Y el resto del año, pues no pasa nada. Pueden continuar las palizas,
sí, sí.
Pueden continuar las violaciones, los abusos sexuales.
¿Pero qué más quieren? Tienen ya, como tienen un día.
Claro, estar, como tienen un día, pues que no se quejen. Claro. Y en ese contexto, el Partido Popular de Rota, que es muy feminista, ha preparado una curiosa programación que bien podría haber formado parte de una reunión de la sección femenina en 1945.
¡Oh, cómo me pone!
Con doña Pilar Primo de Rivera.
Nuestra entrañable dama.
Esa señora, sí. Tan grande.
Grandísima. Ese corazón enorme.
Pues sí. Y estos son los actos que tenía programados para tal día tan señalado. Charlas sobre cuidados del pie en la mujer.
Muy importante.
Es muy importante, muy importante.
Sobre todo cuando estás en un curro obligada a llevar tacones, ¿no?
Claro. No, y aparte que cuidarse el pie, de por muy feminista que seas, pues lo tienes que hacer. Porque si no viene tu marido y te dice, es que no te cuidas.
Claro.
Claro.
Y se convierte en un pie poco atractivo.
Ahí está. Muestra de peinados y moda flamenca. O sea que eso también es un día muy importante para lucir nuevo look.
Por supuesto.
Claro. Charla de dolores lumbares en la mujer. Eso también es muy importante. O sea que no hay cosas por las que se pueda por las que se pueda protestar. No hay cosas por las que se pueda una mujer sentir acosada, por que se pueda sentir desvalorizada. No. Hay una charla muy importante sobre los dolores lumbares en la mujer.
Más importante que eso no hay nada.
Y más importante que eso no hay nada. Y proyección de una película, figuras ocultas, que no sé de qué va. Pero puedes contar, si el resto de los actos iban del palo, pues imagínate la película. Lejos de hablar de cómo solucionar la sangría de mujeres a manos de hombres, o de por qué cobran en España una media de 7.750 euros menos que ellos en el mismo ámbito laboral...
Y encima pueden dar gracias que cobren algo.
Claro, es que deberían trabajar gratis, claro. Como hasta ahora.
Bueno, como normalmente siempre se ha hecho.
Como siempre se ha hecho, claro. Porque es que en el fondo les mola...
No, no, que es en el fondo de los humores, es que la condición natural.
Y además es la condición natural, claro. Es lo que hay.
Y Dios, claro. Lo ha querido así.
Dios lo quiere así.
Sí, sí. Para eso nació una costilla.
Ahí está. Pues bien, las mujeres que participan en las jornadas de los conservadores hablarán de podología, fisioterapia o moda, promoviendo los estereotipos a los que se enfrenta la mujer... Pues a mí me parece estupendo. Los estereotipos al poder, claro que sí, como siempre.
Por supuesto.
Como tiene que ser, como tiene que ser. ¿Qué es eso de ahí que salgan ahí esas feministas a dar la vara, hombre?
Que encima cuanto más les das, les concede más quieren. Ya sabemos,
claro,
todo cómo son esta
gente.
Claro,
y es lo que les das un dedo y se cogen el brazo.
Exactamente, exactamente. Aquí hay que cortar por lo sano y punto.
Claro.
Pues bien.
Y es más, yo propondría que las próximas jornadas que organicen, pues hagan como en la discoteca aquella de Vitoria.
Ah, sí, sí, la que dejaban entrar gratis y iba sin bragas, ¿no?
Ah, esa.
Sí, sí, muy importante.
Eso es muy importante también.
Y sí, también, sí. También hay discotecas que si las tías van un poco así...
Ligeritas de ropa.
Ligeritas
pues
de ropa
entonces,
también entran gratis.
Entran gratis, claro.
Es algo pues eso, obviamente muy poco sexista.
No, sexismo.
Tipo de ofertas,
bueno,
no,
es
para
que
nada.
Esos son que se quejan de vicio.
Eso es beneficiar a la mujer que encima entra gratis, ¿sabes?
Claro, y encima que entra gratis en la discoteca.
Sí.
Hombre, faltaría más. Bueno, hasta aquí la noticia.
Sí, vamos a poner un tema de un grupo de malformaciones congénitas, como hay muchísimas. Como las mentes estas.
Muchísimos que hay por ahí.
Sí, sí. El grupo Canario. Y el tema es Semilla de Rebeldía. Y sonará ahora.
Oh,
Pues ahora sí que va a ir, ¿eh? Sí. Después estamos, tenemos muchas más formaciones aquí.
La puerta de esta vida que concibe ser humano como un instrumento múltiple en sana que quiera hacer funcionar. Queremos esta sociedad,
no la queremos.
No queremos esta sociedad,
no la queremos.
Ya sentamos yugo que impone el capitalismo, que exprimía al hombre nadie no se la pena función. Solo la ciencia está su castigo, de años y años de duro curra.
No queremos esta sociedad,
esta sociedad
no la queremos.
Piensa, lucha, actúa. Piensa, lucha, actúa.
Piensa, lucha, actúa, no te dejes entrenar. Tu vida está a tus manos, con la fea cruzará. Piensa, lucha, actúa, no te dejes entrenar. Orienta tu rechazo, movimiento libertario.
Como siempre, los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Aunque el anguro es por final, el pancretismo es solo un beso, hay más formas de luchar.
Como siempre, los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan. Aunque las muros por final,
el pancretismo es solo un medio. Ya que estamos, yo conmigo en el capitalismo, que oprimía al hombre nadie, yo veía que ella pidió. Solo la ciencia está su castigo, yo soy yo, que yo te duro curra.
No queremos esta sociedad,
no la queremos.
No queremos esta sociedad.
Pues vamos a ver qué opina la Iglesia sobre las drogas. Una opinión muy importante viniendo de esa gran institución.
Claro. Sí. Y debéis hacer siempre lo que os aconseje la Iglesia.
Claro. Aquí ya está titulado, resucitó. ¡Aleluya! Bien, ¿qué opina la Iglesia sobre las drogas? Un buen importante. ¿Cuál es el juicio de la Iglesia sobre el consumo de drogas ilegales? La moral católica rechaza con firmeza el consumo de drogas ilegales, obviamente.
Claro.
De hecho, Juan Pablo II, Wojtyla, el más grande que ha habido en la época contemporánea, desde luego, de un glamour superior a cualquier otro. El cual aquí, años atrás teníamos aquí una foto aquí.
Sí.
Que nos ayudaba, nos bendecía. Se ha referido a los traficantes llamándolos mercaderes de muerte y llamando la atención a los potenciales consumidores de drogas contra el uso de sustancias que ofrecen la ilusión de la libertad y falsas promesas de felicidad. Muy bonito, viniendo muy de acorde, viniendo con la iglesia. La iglesia, claro.
Ellos no prometen
falsas
cosas
promesas
raras,
de felicidad.
Falsas promesas de felicidad, sí.
Consumir drogas, afirma el Papa, siempre es ilícito, porque implica una abdicación injustificada y racional de nuestra capacidad de pensar, escoger y actuar como personas. Resulta también falso hablar de ciertos derechos a las drogas, porque nunca se tiene derecho a abdicar de la dignidad personal que Dios nos ha dado. Consumir drogas, dice Juan Pablo II, que ya se ha beatificado por la línea,
por un cohete
sobre la vía directa, express, mejor dicho, no daña solo nuestra salud, sino también frustra nuestra capacidad de vivir en comunidad y ofrecernos a nosotros mismos a los demás. La lucha contra las drogas es un grave deber para quienes tienen la autoridad pública, insiste el Papa, que son más bien de autoridades públicas que públicas. Lo público también les gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Todos lo sabemos.
Vaya.
Reforzar las leyes contra las drogas es crucial para proteger a la sociedad y a los individuos de este grave peligro, afirma el manual. El aumento de las acciones incumplidoras de la ley no debe reducir el esfuerzo de reforzarlas, insiste el documento. Al mismo tiempo, el manual explica que el problema de las drogas no es solo legal. Resuelve el abuso de las drogas depende de factores tales como el ofrecer a los jóvenes un sentido para sus vidas y un entorno decente en el que puedan madurar. Para eso están ellos.
Para eso están la iglesia,
para dar un
claro.
sentido a sus vidas.
Ahí está, para dar un sentido a la vida de todas y todos.
Y sobre la legalización, ¿qué opina la iglesia?
¿Qué opina?
Se opone, obviamente.
Se opone, lógicamente.
Esto incluye las así llamadas blandas, que como fomentadoras del mismo tipo de mentalidad dependiente y pérdida de dignidad personal que producen las drogas duras. Desde el punto de vista médico, la división entre drogas blandas y drogas duras es difícil de delinear. En muchos casos, lo que más importa es la cantidad de sustancias consumidas, cómo se han tomado y si se han mezclado. Además, nuevas drogas entran en escena constantemente con nuevos efectos colaterales y preguntas sobre su potencial. ¿Cómo dice la Iglesia que podemos luchar contra las drogas? Pues sugiere tres cauces de acción: prevención, supresión del tráfico y rehabilitación. La prevención debe llevarse a cabo ofreciendo a las víctimas potenciales de las drogas los valores humanos del amor y la vida, iluminados por la fe.
El amor de la fe, claro.
Sí, pasarse de una droga a otra, es lo que está diciendo.
Sí, la droga de la iglesia.
Sí, pero la misma cuenta corriente, al fin y al cabo, el camello y la del Vaticano.
Sí.
Todos cotizan en la misma bolsa.
Vaya.
Siguiendo este camino podemos dar significado a nuestras vidas. La Iglesia ofrece a las personas el don del amor de Dios con su palabra y con la gracia de Cristo. El documento también establece el papel de la familia a la hora de dar a los hijos una sólida educación que les enseña a evitar que caigan en las drogas. Pero no dice que mucha gente muchas veces se droga para evadirse de la propia familia, porque no hay quien la aguante. Los grupos de jóvenes y las parroquias pueden jugar también un papel importante al promover un estilo de vida basado en los valores evangélicos. El contacto con Dios, y les gusta mucho el contacto, sobre todo con carnes jovencitas.
Sí.
Luchar contra las redes internacionales del narcotráfico también es importante, apunta el manual. La cooperación regional e internacional es necesaria para vencer el poder de los sindicatos del crimen. Y créeme, saben lo que hablen con los sindicatos del crimen.
Sí, ellos son el primero. Los sindicatos del crimen son ellos.
Los camellos y traficantes deberían ser el objetivo prioritario de la acción legal y policial, afirma el documento. Obviamente no podrías vivir sin conocer esta opinión de la iglesia.
No, hombre, claro. ¿A que no?
Bueno. ¿Y vas con un tema?
Pues sí. Pondremos un tema de Barullo titulado La ira.
Lo ira que no se detiene. Rabia dentro de ti. Que sale a empujones. Ira y el odio en el mismo camino. La fuerza para afrontar el destino y no retroceder. El ímpetu, el motivo, el medio de todo el que está reprimido. La sangre caliente del perdedor. Sin religión.
el juez de menores Emilio Calatayud pide el retorno de la mili para ellos y ellas y para los ninis.
Ahí. Ahí la ha dado,
claro que sí. Hombre, ya está bien. Y aquí hay una frase de este juez que resume su filosofía en pocas palabras.
Ahora entraremos en ella.
Lo que iba a disfrutar yo viendo marcar el paso a esos niños y niñas que ni estudian ni trabajan y están todo el santo día con el móvil.
¿Ves?
Asevera el magistrado.
Perdiendo el tiempo.
Claro. Hombre, una buena mili es lo que les hace falta.
7 milis, como he oído decir por ahí.
Pues sí. Es conocido por imponer algunas de las condenas más controvertidas de la justicia española, pero esta vez el magistrado Emilio Calatayud se ha convertido en el centro de las miradas por sus palabras. El juez de menores de Granada solicitó el pasado 4 de marzo, mediante un escrito publicado en su blog personal...
Hay que decir que hay gente que promete, como el arzobispo de Granada, también muy interesante que lo sepa.
Ah, sí. Pues entre el juez y el arzobispo, sí. Las fuerzas vivas de Granada...
Y una inmensa,
pues van a arreglar España.
Y una inmensa bandera roja igual de acá, que
claro.
Preside la ciudad.
Uh-huh.
Al mismo tiempo también hay alguna gentuza desviada por ahí.
Sí, bueno, de eso siempre hay, desgraciadamente. Pero menos mal que hay gente como esta, gente de bien, para enderezar a los desviados.
A los vagos.
A los maleantes. A los peludos, fumaporros. Pues bien. Solicitó el pasado 4 de marzo, mediante un escrito publicado en su blog personal, el retorno del servicio militar.
En mala hora, abolido.
Pues sí, porque había muchos hippies de esos,
sí.
Que se hacían insumisos.
Bah, pero eso nada. Eso
y claro.
Con un manguerazo ya se arreglaba la cosa.
Hombre, es que encima se quejan de que tenemos democracia. Porque se les trata con demasiado mala blanda, es demasiado suavidad. Se les trata a estos vagos. A esta gentuza, que lo que deberían hacer es ponerlos a pico y pala.
¡Mano dura!
Y a marcar el paso. Que ya está bien. Que vuelva la mili, el servicio militar obligatorio, como en Suecia, se lee en la cabecera de su texto. En menos de 15 líneas, Calatayud expone que los jóvenes del país aprenderán a ser soldados, o lo que es lo mismo, disciplina y autoridad, que nunca son mala cosa.
Ahí está el quiz de todo. Disciplina y autoridad. Dos principios básicos de la existencia.
Claro.
Que sin ella no puede subsistir lo más mínimo. No,
los valores de nuestra nuestra civilización.
Sí, es la destrucción de todo.
Claro.
El maldito nihilismo.
Sin disciplina y autoridad, ¿qué queda? ¿Qué queda?
Nada.
El caos,
queda.
La claro. Anarquía.
No digas separar, por favor.
Ya, pero es que me enervo. Es que esto no puede ser.
Es una terrible palabra.
El magistrado considera que España... debería seguir el ejemplo de Suecia, España, y plantea la necesidad de que los jóvenes hagan un par de meses de campamento, o sea, de instrucción militar, ellos y ellas, y los ninis un año o dos,
subraya. También incluye a las tías.
Claro, sí, claro, es un juez feminista. Calatayud reconoce que no es la primera vez que en su propuesta se recibe con críticas. Me han dicho que era un antiguo, un retrógrado, un militarista, admite... Y argumenta que los suecos lo van a hacer. Y sin embargo, conforman una de las sociedades más progresistas del planeta.
Si lo hacen los suecos, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Con los guays que son los suecos.
Claro.
Y modernos y muy europeos del norte que son.
Sí, a mí me hace gracia.
Con ese glorioso estado de bienestar y social democracia extendida.
Que copian todo, te copian la mili de los suecos, pero el estado de bienestar no. Eso no.
Y me parece que los salarios va a ser que tampoco.
Y los salarios tampoco los copian.
Y las prestaciones sociales tampoco.
Claro.
Aquí solo se copia lo que interesa.
¡Ah, hombre! ¡Claro que sí!
Bueno, lo válido realmente.
Lo que vale.
Que mira, que los suecos tampoco... A ver, la gente orden tampoco nunca nos ha gustado. Tampoco nos vamos a...
Bueno,
a
no. A ver, vamos a ver una cosa. El estado de bienestar es una manera de contener a la chusma.
Sí, sí.
Que en un momento dado se podría rebotar en contra de sus gobernantes.
Que sí, que eso está muy bien. Pero realmente tampoco nos gusta mucho. Es una mínima concesión que hay que hacer a la plebe.
Claro.
Y si se puede evitar, mejor.
No, aquí nada. Aquí... Sí.
Y desde los suecos ya sabemos que a la gente patria lo único que nos satisfacía son las suecas cuando vienen en verano.
A mí no.
¿Y Ava?
A mí Ava. A mí me gustaba Ava.
Importante.
Claro.
Sí. Mira lo que le pasó luego a Alec Palme.
Sí, sí. Lo que iba a disfrutar yo viendo marcar el paso esos niños y niñas que ni estudian ni trabajan y están todo el santo día con el móvil. Ja, 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 ja. Risa maléfica. Escribe el juez de menores de Granada, que acompaña su texto con una instantánea de dos jóvenes reclutas españoles. El magistrado volvió a verse envuelto en la polémica cuando hace un par de semanas, en el marco de la conferencia Conciliar en Familia, que acogió el Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, invitó a los padres a cumplir con un decálogo para formar un delincuente. En él se destacaba con ironía normas como «Nunca le digáis lo que hace está mal». «Podría adquirir complejos de culpabilidad y vivir frustrado», como dicen esos izquierdillas.
Claro, claro.
Claro.
Hemos intentado nada para hacerlo cambiar. Como decían los bikinis.
Sí, sí, sí. Recoger todo lo que vaya dejando tirado. Así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio. Su madre la primera. O no le deis ninguna formación espiritual. Ya la escogerá él cuando sea mayor. Eso es lo que dicen todos los rojeras. Sí, sí. Todos los progres.
Sí, cuando esté drogándose es cuando recibe la formación espiritual.
Claro. Sí. Es que esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Y así sale la juventud.
No, no, ahí estoy satisfecho que aún quedan. Bueno, dentro de los jueces hay bastantes honrosas excepciones. Es un colectivo que nos gusta.
Y este juez en concreto nos encanta. Porque es que además, aparte de juez, es juicioso, como bien manda su oficio.
Tiene mucho juicio.
Tiene mucho juicio.
Y a la par tiene también sentido del humor.
Y aparte es un cachondo.
Es un cachondo. Y
es simpático.
Y dice verdades como puños.
Y dice verdades como puños.
¿Qué sería este país sin estos jueces, eh?
Claro, bueno, que se permite
a mayor parte de los jueces, obviamente.
De partir educación familiar a las familias.
Menos mal
para que suban los hijos con amor a Dios, a la patria
y al trabajo.
Y al trabajo.
Y sobre todo,
y a la disciplina.
Lo más importante de todo, disciplina y autoridad.
Claro.
Que muchísima falta les hace.
Hombre, muchísima falta les hace. Toda la falta del mundo.
Toda
les
la
hace.
Falta del mundo. Menos mal con que la gente así.
Por suerte.
Que no se corta y
por
dice
suerte.
Las cosas.
Poca gente, pero sí. Válida. Y
sin tonterías.
Y sin tonterías de izquierdas. Que
y,
ya está bien.
Y tonterías de políticamente correcto.
Claro.
No sirve para nada.
Aunque no era la primera vez que el juez de menores mencionaba dicho decálogo, desde hace años sus intervenciones en ponencias se centran en las 10 normas que los progenitores deberían seguir para hacer de sus descendientes unos delincuentes. Claro. Es que les vas dejando. Y luego, pues, los ninis y todos estos chicos y chicas que ni estudian, ni trabajan, ni dejan trabajar, pues luego se convierten en unos delincuentes.
Una buena formación porros. Militar sería aconsejable a partir de los 4 o 5 años.
Claro.
Empezar
instrucción militar.
Sí, sí. Uh-huh.
Y luego pues mandarlos a cualquier guerra, claro, que se curtan.
Y a la par así también vamos resolviendo el problema del paro juvenil.
Claro.
No hay nada mejor que eso.
Hombre.
Los empleas y luego desaparecen unos cuantos. ¡Hala! Y problema arreglado. Y todos contentos.
Bueno, pero las medallas. Y lo bonito del toque
claro.
El toque de...
Y la gran heroicidad.
La gran heroicidad.
Lo bonito que es morir por la patria.
Por la patria. Eso,
no hay
eso,
nada más.
Eso se ha perdido, ¿eh?
Y que te traigan a la casa de tus familiares una medalla por tu hijo caído.
Y a tu hijo cubierto con la bandera. Sí. ¡Rojigualda de España!
O que venga sin una pierna o sin dos brazos por la patria.
Sin dos brazos y sin dos piernas.
Y encima luego te pagamos una pensión, hostias.
Claro, ¿qué más quieres? Qué bonito. Mira, es que me voy a llorar.
Dan
es
ganas de ir a una maldita guerra.
Claro. Pocas guerras hay, hombre. Que con lo que curte eso a la juventud.
Sí.
Pues bien, una de las sentencias más sonadas de este juez tan simpático es de principios de este mismo año. El magistrado condenó a un menor que había robado 600 euros de una peluquería a realizar un curso de estilismo. La pena, sin embargo, no se conmutaría con el título obtenido, sino con un corte de pelo que el menor tendría que realizar al propio calatayud. ¿Ves? ¿Ves?
Pues supongo que tendría algo de pelo, porque si fuese alopécico... Digo yo que...
Bueno, pero estas son sentencias ejemplarizantes.
Ahí.
Porque al mismo tiempo que te sentencia y te manda una pena, un castigo, al mismo tiempo te está educando.
Exactamente. Como por ejemplo hay que echarla pues por la calle, una buena medida correctiva sería hacerle limpiarlo con la lengua.
Claro.
No,
claro.
Mejor dicho, limpiar el de varios que haya por la calle con la lengua.
Claro, ir con la lengua lamiendo el suelo.
Así me gusta.
Claro. En otra ocasión, condenó a un joven aficionado al dibujo a relatar a través de un cómic de 15 páginas las razones por las que había sido sentenciado, mientras que el castigo que le impuso a un hacker en abril de 2014 fue el de impartir 100 horas de clases de informática a jóvenes en un centro escolar de Madrid. ¡Me encanta este hombre!
¡Ole, ole y ole!
¡Muy bien!
Ahí estamos.
Así se hace. Más hombres como este hacen falta.
Sí. Vamos a poner algo de música. Que vamos a poner así. Es contra. ¡Fuego! Es el tema. Mal olor corporal, un problema antiguo y de siempre.
Y mal olor de pies y de sobaco, sí. Y de aliento.
Hay cosas de lo que uno habitualmente no se da cuenta hasta que alguien se lo dice. Estás despeinado, tienes una mancha a la espalda, te apesta el aliento. Y el problema es doble cuando los que te rodean no se atreven a destapar el problema más por miedo que por otro motivo. Esto le pasó a Hierón II de Siracusa, un tirano que vivió entre el 306 y el 215 a.C.
Cualquiera le dice algo al tirano, ¿no?
Que desprendía un mal olor horrible debido a que sufría docena, una enfermedad de la nariz. Como decía, nadie se atrevía a hacerle saber que era un martirio estar a su lado por la fetidez que desprendía. Hasta que un día lo visitó una mujer extranjera que sin mucho tacto le dijo: hueles. Y esta es la fetidez que no resulta soportable estar a tu lado. Lejos de enfadarse con ella y castigar a la mujer, como era lo previsible,
claro,
algo que todos suponían que haría, le agradeció su sinceridad y con quienes se encaró fue con aquellos que le rodeaban habitualmente, preguntándoles por qué no le habían puesto al corriente del problema. Entre los cercanos, lógicamente, estaba su esposa, a la que se dirigió directamente, aunque ésta tuvo unos reflejos rápidos y respondió con una frase que casi parece preparada para dicho momento: mi señor, nunca me he acercado a otro hombre que no fuerais vos, por lo que pensé que vuestro olor era el natural en todos los hombres.
qué rápida que fue, ¿no? Sí, sí. Estuvo al quite en el momento exacto.
La necesidad apremia.
Vaya.
Hierón, que supongo que no era... Yo te he divertido, Hierón hiere. Que supongo que no era tonto como para creerse la excusa, según parece se sintió conmovido por la respuesta de que su situación no fuera mayores. Eso sí, le buscaron la solución al problema del mal olor. Y ya está, no sabemos cuál. Vamos a poner el tema de un cachondo mental que se hace llamar Tachita de Color Blanc, con la canción Viva el Veneno.
Yeah.
quieren prohibir La Bella y la Bestia por propaganda gay.
Claro, claro, es que es obvio.
Una película infantil.
Claro, es que...
Y como es propaganda gay,
sí,
dirigida a los niños y a las niñas, pues esto no puede ser.
Claro, hay que siempre prevenir antes que curar.
Claro.
Mucho mejor.
Y darle un par de hostias para que se les quite.
A tiempo. Muy importante, claro. Si no, luego pasa lo que pasa.
Claro, que luego se vuelven gays.
Sí, del todo.
Del todo, claro. El diputado ruso Vitaly Milonov instó este sábado al Ministerio de Cultura a estudiar el próximo estreno de Disney. La película La Bella y la Bestia, al considerar que podría infringir una ley que prohíbe la propaganda gay. Milonov calificó la película, una adaptación con personajes reales de la célebre historia, de descarada propaganda del pecado y de las relaciones sexuales pervertidas.
Ay, ay, ay.
En una carta enviada al ministro de Cultura, Vladimir Medinsky, a la que tuvo acceso la agencia estatal RIA Novosti. Bill Condon, el director del filme que se estrenará el 16 de marzo en Rusia, ha revelado que este mostrará el primer momento gay de una película de Disney, aunque algunos críticos ya han anunciado que las imágenes están lejos de ser escandalosas. Milonov pidió al ministro de Cultura que organice una proyección especial de la película antes de su estreno, con el fin de tomar medidas para vetar totalmente su difusión si se encuentran elementos de propaganda homosexual. El diputado Milonov entró en la Duma, Cámara Baja del Parlamento, el año pasado como miembro del partido gobernante Rusia Unida, el partido de Putin.
Que jamás será vencida, ¿no?
Que jamás será vencida.
Ni hundida.
Ni hundida.
Porque si no, te bombardeo.
Claro, si no te bombardeo y pasa algo, que pachulo yo. Hombre, que soy Putin. Tras haber ocupado un escaño en el Parlamento Regional de San Petersburgo, su ciudad natal, se dio a conocer como uno de los principales impulsores de la ley rusa contra la propaganda gay, firmada por el presidente Vladimir Putin en 2013.
Se supone que también están en una gran democracia.
Claro, hombre, puedes imaginarte. Una democracia que dice que, por ejemplo, si tú una vez al año pegas a tu mujer, pues no pasa nada.
Claro.
No te ponen ni multa siquiera.
Una vez al año, pues no hace daño.
Claro. No es violencia de género, ¿no?
No.
Esa ley, que suscitó muchas críticas de la comunidad internacional, prohíbe la distribución de información susceptible de despertar el interés de los menores hacia las relaciones sexuales no tradicionales. Y las relaciones sexuales tradicionales, pues es normalmente pues la mujer debajo, el hombre de arriba.
La única caída.
La luz apagada.
La única posible.
La luz apagada.
Todo lo demás no existe y si existe hay que combatirlo realmente.
Y la mujer fingiendo el orgasmo.
Sí, con un tímido alarido.
¡Oh!
Exactamente.
Ese.
Como salía en el manual de la sección femenina.
Eso. Esas son las tradicionales y las únicas válidas. Todo lo demás es desviación y
perversión.
Y perversión.
Sí.
Desde su aprobación, se ha utilizado como un pretexto para vetar las manifestaciones del orgullo gay. Rusia despenalizó la homosexualidad en 1993 y esperó hasta el año 1999 para retirarle la clasificación de enfermedad
mental.
Eso
porque estaba el borracho de presidente.
Sí. Porque estaba borracho, pues entonces
sí, claro.
le dijeron por debajo, le colaron la ley.
Sí.
En el 99 le retiraron la clasificación de enfermedad mental a la homosexualidad. Pero nada, parece que la sociedad no avanza. O al menos son algunos los que no avanzan.
Y hace la pregunta, ni siquiera la firma, lo hace con una interrogación.
Sí.
Parece ser.
No, es que el que ha escrito este artículo sí. Me parece que no le encarta demasiado estas leyes tan majas,
sí,
tan represoras de la libertad
que Rusia
del ser humano,
también.
Que son las que por otro lado nos ponen a nosotras.
Es uno, siempre defiende, es uno de los defensores de todo tipo de libertades individuales, de cualquier tipo de opción.
¿Quién?
Rusia.
Rusia, hombre.
Más ahora, que es súper democrática.
Eso. Es la demócrata al mil por mil.
Sí, sí. Y bien, ahora vamos a hacer un descansillo y vamos a poner un breve tema que seguramente haría las mil delicias de los mandatarios rusos.
De Vladimir Putin.
Sí, sí. Que es un tema clásico de Cartón de Vino.
Titulado...
Sí.
Punkis Maricones.
Eso seguramente les encantaría.
Seguramente.
Y luego pondremos algún tema más, como el de Chainak, Pakean Utsi Arte, un tema de Rekaler, y no sé si habrá tiempo para el de Ratas. Vamos.
Sí. gusta ser maricón y cobarde.
Por más que tú, yo encuentro insultante.
Gusta follar con la polla y con el culo.
Yo no me escondo, yo no disimulo.
Vuestra pose de gallito
nos da pena y no respeto.
Muchas hacen la chaqueta,
pero no vuestra cabeza.
Machos fantasmones,
punky macarrones,
basta de sermones, ¡viva los punky maricones! Gusta ser maricón y cobarde,
por más que tú rompete insultarte.
Gusta follar con la polla y con el culo,
yo no me escondo, yo no disimulo.
Vuestra pose de gallito
nos da pena y no respeto.
Muchas hacen la chaqueta,
pero no tenéis cabeza.
Contra los macarras,
violencia, bujarra.
Contra los macarras, violencia, bujarra.
Here comes the sun, and I said, it's alright. a tener el control en la ciudad. A los bus en la calle nadie nos puede parar. Solo estás sufriendo, ordenando un supleo. No funciona, no contesta, eres el peor. Represiones, un cabeza,
policía,
máxima. Trataremos de tu lado,
creatividad del Estado.
Represiones, un cabeza,
policía, máxima.
Trataremos de tu lado,
creatividad del Estado.
Ha vivido como nada, es como nada, morirá. Defendiendo una estrella que jamás no servirá. Se paga por tiempo, así que por golpear al otro. Tu intolerancia en la estrella se puede tirar. Represiones, tu cabeza,
policía.
No estaremos de tu lado,
creatividad del Estado.
Represiones, tu cabeza,
policía, asesina.
No estaremos de tu lado,
creatividad del Estado.
¡No!
De todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
Aquí vuelvo otra vez y ya, sin más tonterías, como siempre, haré otro descanso. No me responsabilizo en absoluto de lo que pueda acontecer en dicho antro.
Puro. Nadie sabe a ciencia cierta de qué cojones murió. Si del batero la dicha o de los metros de ficha que el conde le endiñó. Y así se acaba la historia de la vida disoluta.
21 de noviembre del año 69. Tráfico de drogas.
Qué vergüenza.
17 jóvenes españoles extranjeros de diversas nacionalidades implicados en el tráfico de drogas han sido detenidos por la Brigada Especial de Estupefacientes, que se han incautado de diversas partidas de cannabis en sus diferentes formas de presentación para el consumo: hachís, kifi, grifa, LSD y otras drogas.
¡Hala!
El pasado día 7 fue detenido Severiano, y posteriormente Mariano y Josep y Joe, marroquí, al que se ocupó una pequeña cantidad de kifi. Mira que a los serraceros con los amigos, que algunos de ellos son de mí. Las declaraciones de estos detenidos en la investigación realizada sobre sus actividades y relaciones permitió conocer una amplia red de traficantes que introducían en España por diversos conductos diferentes variedades de drogas, para lo que se servían de vehículos propios y otros procedimientos tales como simular las mujeres, hallarse en estado de gravidez para atravesar la forma ocultando los estupefacientes bajo sus vestidos.
¡Qué vergüenza!
Las drogas eran proporcionadas principalmente a jóvenes estudiantes en lugar de frecuente reunión del elemento hippie. Claro, mira, en vez de estudiar se dedicaban a drogarse.
Claro, es lo que pasa.
Cuando en mi época podían tranquilamente ir a la farmacia y borrarse de anfetaminas para estudiar.
Claro.
Que no era droga.
No, no.
Combinado con una copa de coñac y bien.
Y con farias, como los señores.
Sí, y no me dirán que yo era muy tirano.
No, no, usted era un liberal. Tiranía es lo, sí. la de izquierdas.
La barbarie roja.
Claro.
Esta última Hicks estaba en contacto con el súbdito cubano Manuel Antonio Arán Peláez, que vino a Madrid para matricularse a la universidad. Y decidió hacerlo para unirse a los drogadictos, como una secta, como una organización criminal.
Claro.
Este malnacido, en vez de estudiar a juntarse con drogadictos. Así va el mundo. Con las que colaboró con la venta de varias sustancias estupefacientes, entre las que destaca un kilo de kifi, del que se le ocupó algo más de medio kilo, así como dos pastillas de LSD y una cápsula de THC. Fue detenido en unión de otro mexicano con su droga de drogas. Los mexicanos nunca estarán suficientemente agradecidos que fueran colonizados por caballeros españoles. Por otra parte, fue capturado el súbdito alemán Helmut. Desde luego los alemanes, desde que no está mi antiguo amigo Adolfo, ya no es lo mismo.
Son todos unos hippies fumaporros.
Y su acompañante, Margarita Casanovas Vázquez, recién llegados a Madrid, procedentes de Ceuta, con 2 kilos y cuarto de grifa y 25 gramos de hachís, que Margarita pasó por el estrecho simulando embarazo.
Encima burlándose de la santísima... De la santísima... Sí.
Naturaleza.
Naturaleza.
De los destinios divinos.
De los designios divinos para lo que toda mujer debería estar convencida y preparada para parir. Y todo lo demás, tonterías.
Ambos eran conocidos por abrigadas de traficantes que residían en Barcelona y se trasladaban con frecuencia a Madrid para vender grifa. Y eso que aún no se había inventado el AVE. Los restantes detenidos son estudiantes acusados únicamente de comprar drogas para su propio consumo. Eso dicen todos.
Claro.
La Brigada Especial de Estupefacientes prosigue las investigaciones en toda intensidad con objeto de erradicar de nuestro país los focos de esta epidemia que se van conociendo. Esa que epidemia sucia, maligna, seguramente infectada por la diabólica configuración marxista, masónica, homosexual.
Mucha gente aquí se corre juergas, ¿eh?
Una vergüenza.
Sí. Qué vergüenza. Menos mal que reaparezco para anunciar la gloriosa horterada.
Claro.
Sí. Que engrandece a mí personalmente y materialmente y de que...
Denigra
a cualquier persona, objeto o
mineral
que lo pueda estar escuchando. Pero claro, lo chungo es que encima hay alguna gente muy mala que le gusta. Eso es lo intolerable del asunto.
Y vamos a poner una canción del cancionero popular titulada Yo soy Cani. Cani.
Sí, pero espera un momentito que el aparato de momento no lo quiere.
Vaya.
Un segundo. Dificultades técnicas, el directo y estas cosas.
Ah, el directo. Sí. Qué nervios.
Y una tecnología también decimonónica, todo hay que decirlo. Un segundo y que tenemos que hacer unas pruebas en directo. Y estas cosas. Ya lo sé que esto no aparece en la tele y los programas de Radio Fórmula.
Claro. Aquí. No, pero aquí, mira.
Gure hotxak, kurratuaren gainetik. Minaren zalantzaren gainetik. Altxatuko dira. Thank you.
dolce, gorgottone e gaglienti, pigliere zalanzare, gaglienti, gaglienti godita, pure a oggi, io sale non do ti, direi a un redines, il cielo bella ripetita, il cielo bella ripetita.
Cambio a última hora, por
cambio
dificultades,
última hora.
Estúpidas
cambio...
técnicas.
No, nos pero la del Soy Cani Cani, esa os la pondremos otro día.
Una vez, tarde
nos temprano, libraréis, nos libraréis. Pero de mientras, disfrutad con esta otra que os hemos preparado, que es el tamborilero de Rafael.
Un punky de verdad.
El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom, pom. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva a Belén yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió. Me sonrió.
Un niño de Barcelona roba 10.000 euros y los reparte entre sus compañeros de clase. ¡Billetes de 100 euros para todos!
Solidaridad, ¿no?
Sí.
Con el dinero ajeno.
Claro. Ese es el regalo que un alumno de primaria de la escuela Montbui de Caldas de Montbui, de la localidad de Montbui. De Caldas de Montbui.
Sí, famosa por sus termas rumanas.
Trajo a sus compañeros de clase. Al parecer, el menor había sustraído de su casa 10.000 euros que su abuela estaba guardando para comprar un dispositivo sanitario. Como si fuera Robin Hood Jr., el pequeño llevó al colegio varios fajos de billetes y los fue dando a todos sus amigos. Los hechos sucedieron en el recreo y los profesores se dieron cuenta del reparto cuando vieron a varios niños de 10 años pavoneándose en el comedor escolar de tener 100 euros.
Joder, y a esas edades eso es un dinero al que te cagas.
Pues ya ves, y si encima es dinero gratis, pues más. Tras conocer los hechos, los padres del niño se pusieron en contacto con el centro escolar para saber quiénes eran los que habían recibido el dinero. A su vez, el centro llamó por teléfono a las casas de los agraciados para solicitar que devolvieran todo lo recibido a los padres del desprendido e inconsciente chaval.
Vale, se había tocado la lotería.
El proceso de devolución todavía no ha concluido. Las mismas fuentes aseguran que el centro no piensa hacer declaraciones sobre lo ocurrido, ya que se trata de un caso en el que hay varios menores envueltos.
Trabajar borracho o drogado no es motivo de despido en Colombia, según su más alto tribunal, que es una práctica que también ejercitada por mucha gente en todo el mundo.
Vaya.
La Corte Constitucional de Colombia, la más alta instancia judicial del país, ha emitido una sentencia que ampara a aquellos trabajadores que acudan a su puesto, por su puesto de trabajo, puestos nunca mejor dicho,
del 15,
borrachos y drogados. El fallo especifica que puedan... que está muy redactado, específica que en de que puedan, pone, desarrollar su actividad profesional de manera competente, no puedan ser despedidos aunque estén visiblemente intoxicados. Según informa algún periódico, que no diré, el tribunal colombiano ha reinterpretado una parte de un artículo del Código del Trabajo que explicita la prohibición de presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes. A partir de ahora, se establece que no siempre estas sustancias entorpecen los labores de los trabajadores y por lo tanto no pueden terminar causando su despido por incompetentes. En algunos casos, pues incentivará al trabajo. Claro, se ha puesto de merca en pues algunos trabajos. Pues
a currar como un poseso.
Aunque lo de currar borracho tampoco no lo acabo ahí de ver que se produzca más, pero bueno.
Bueno.
El despido solo será válido cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa al desempeño laboral del trabajador. Además, la sentencia equipara la adicción a las drogas con las enfermedades laborales, por lo que teóricamente abriría la puerta a que un trabajador podría solicitar la baja por encontrarse borracho o drogado. Eso es un gran sueño, será un gran sueño para muchos.
Sí, vaya, sí, sí.
O me pido la baja, me pido una papa que te cagas y...
Y ya no voy a trabajar, claro.
Así ya me pongo todos los días.
Y cobro igual.
Sí. La sentencia viene motivada por el trabajo de dos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Unciencia de Bucaramanga, que consideran que la ley laboral del país choca con dos artículos de la Constitución colombiana. Uno de ellos es el que garantiza la igualdad de todas las personas ante la ley y llama al Estado a proteger a aquellos que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. Esta debilidad podría ser considerada la drogadicción o el alcoholismo. La sentencia especifica que no todos los trabajos pueden acudir intoxicados a sus puestos. Hombre, me imagino que un piloto de aviones no, por ejemplo.
¿Por qué no? Si la ley le ampara, ¿por qué no?
Algunos lo hacen aunque la ley no lo ampare.
Ya, pues mira, pues ahora en este caso sí, en este caso pueden hacerlo.
La sentencia, no, pero siempre y cuando dicen que no afecte.
Ah,
claro.
Vaya, hombre, yo supongo que ahí lo veríamos ahí accidentes de aviación día sí día,
sí,
también
sí, haciendo esos ahí por el aire.
Haciendo esos.
La sentencia especifica que en otros trabajos, y eso que van con el piloto automático, pero empezarían a tocar cualquier botón.
Sí, ¿no?
Y decíamos que la sentencia especifica que no todos los trabajadores puedan acudir intoxicados a sus puestos. Quedan terminantemente prohibido el consumo de alcohol o estupefacientes en actividades que involucran riesgos para el trabajador, para sus compañeros de trabajo o para terceros. En el resto de empleos, no se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores. Es decir, si un bibliotecario decide consumir cocaína y un vaso de vino en su trabajo, pero es educado y es capaz de cumplir con sus tareas, no existiría motivo alguno para sancionarle.
¡Hala!
Una motivación más, ¿no?, para la drogadicción y la alcoholización general.
Vaya.
¿La pones algo de ruido?
Pues sí. Vamos a poner a Gatillazo y su tema, El Caos Perfecto.
El negocio final, la guerra contra nadie nunca acabará. Y ahora con este cuento siempre va a funcionar. Es contra el terrorismo y por la
Una mujer dispara con un rifle a un dron que sobrevolaba su casa.
Así se hace.
Así se hace, muy bien.
Y supongo que también se dedicará también a matar moscas.
A cañonazos.
O sea, cañonazos,
claro.
Como debe ser.
Como debe ser, y tanto. Una mujer ha disparado con un rifle a un dron que sobrevolaba su casa, después de no acertar al lanzarle una piedra. La vecina de Bellevue, Washington, ha considerado que su intimidad estaba siendo invadida y ha salido a la terraza de su vivienda dispuesta a lanzar objetos para derribar el dron.
Y claro, y desde luego que es más efectivo un arma de fuego que una pedrada.
Claro.
Tampoco sé la altura a la que estaría, ¿no? El dron.
Sí, sí, no, a mí me parece estupendo.
Pues estaba muy alto, joder, para dar una pedrada, pues es un poco chungo.
Claro. No, pues con un tiro y fuera dron. Se acabó el problema. Los responsables del dron han asegurado que su intención no era espiar a nadie. Estábamos volando nuestro dron alrededor de nuestra casa, pero de repente notamos que nuestra vecina estaba en la terraza y comenzó a tirar cosas al dron, han explicado. La compañía estadounidense Amazon lanzó a finales del 2016 un nuevo modelo de mensajería en el que un dron entrega el producto al cliente a domicilio, La primera prueba se la realizó el 7 de diciembre y duró tan solo 13 minutos. Ya tenemos aquí el espacio de publicidad por la cara. Que
claro.
Que ofrecido.
Sí. La tontería ya se hace, ya se ha hecho.
Ya se ha hecho.
Y multan a una mujer de Salamanca por hacer demasiado ruido en la cama. Y eso obviamente es una inmoralidad total, claro, y absolutamente.
Total y absoluta. Y tanto.
El ayuntamiento de Salamanca ha multado a una mujer con 150 euros por ruidos de golpes y ruido de cama. En el interior de su vivienda, los ruidos superaban los de 2 decibelios, el máximo permitido por la normativa vigente.
Tu vecino más cabrón, sí, ¿no? Ahí denunciando a la pobre tía.
¿Cómo debe ser?
Claro.
Digo, estarían que ellos...
Envidiosos.
O la cosa no funcionaría, o no tendrían con quién hacer el acto. Digo, joder.
Pues la envidia, que es
ni,
muy mala.
Ni follo ni dejo follar.
Claro,
eso. La dicha mujer, después de que los técnicos del ayuntamiento registraran un exceso de ruido en el interior de la vivienda situada en la carretera Ledesma de la ciudad de Salamanca. El Ledesma no suena. O sea,
sí, ese gran hombre.
Sí.
¿Todavía le ponen todavía tienen ese nombre, esa avenida?
No, pero Ledesma también es un pueblo, ¿eh?
Ah, vale, vale.
La infracción que alcanza, desconozco si lo pusieron en honor.
Podría ser.
Aunque yo diría que ya estaba antes.
Ah,
no lo puedo asegurar al 100%. La infracción, que alcanza los 150 euros, se emitió ya que estos ruidos superaban en 2 decibelios el máximo permitido por la normativa vigente, como vuelvo a repetir una vez más. Los hechos tuvieron lugar el pasado 9 de diciembre sobre las 5:35. El glorioso y excelentísimo Ayuntamiento de Salamanca ha señalado que la denunciada tendrá un plazo de 10 días a partir de tener conocimiento de la resolución de alcaldía para presentar cuantas alegaciones estime convenientes, tomar vista al expediente y aportar documentos y justificaciones para mejor defensa de su derecho, que normalmente no servirá absolutamente para nada, porque ya sabemos
aquí pues cómo están las cosas.
Judicial,
claro.
El Poder Judicial tampoco es precisamente, le gusta mucho el libre albedrío.
No.
Ni mucho menos incluido en el dicho libre albedrío el acto sexual.
No, hombre, evidentemente. Es que es una guarrería.
Sí. Sino que se ponga una mordaza, joder.
Claro. Y aparte que el acto sexual tiene que servir para la procreación y punto.
Y sin que te guste, supongo. Para nada.
Claro.
Y nada más. Lo demás sobra.
Eso.
Obviamente. Y vamos a poner a un tema de los de Crash con la canción So What.
They ask me why I'm late for why I'm bad. They tell me I've got things they never read. They tell me go to church and see the light, 'cause the good looks always right. So what? So what? So what if Jesus died on the cross? So what about a fucker? I don't give a toss. So what if the master walked on the water? Don't see it, try to stop the slaughter. Say I wouldn't have to live for bins if I would go and look and confess my sins. Say I shouldn't commit no crime, 'cause Jesus Christ is watching all the time. So what? So what? So what? He means always over my shoulder. Realize the truth as I get older. Get to see what a con he is, because it's my life, my now is. But I say they're gonna send me away. They're gonna make me pay. We're sorry but you gotta go, 'cause you were naughty, you said no. So what? So what? So what if I see through the light? So what if the people I despise twist my arm and make me work? I know them fucking jet. I know spastic lying in the street. I know superstar. You're a bad man, a cheat, 'cause he wants you to be.
sidewalk, 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 sidewalk.
...120 personas hacen un simpa masivo en un pueblo de León... ...y no es que sea otro, es que es el mismo...
...sí, bueno...
...la noticia se ha hecho famosilla...
...ya ha habido unos cuantos por ahí...
...sí, sí, ya han hecho unos cuantos esta gente...
...más simpas que hacen, por ejemplo, la familia feliz de Yara Borbónica... ...que llevan todas las generaciones haciendo simpas...
...toda la vida haciendo simpas...
...a cuenta de los pringaos...
...vaya... ...no, pero ellos se lo merecen...
...sí, claro... Y trabajan, claro. El cambio de su trabajo es representar,
claro,
la idea, la patria.
Sí, sí.
Esos grandes valores. La gran importancia de la monarquía. Muy útil.
Un grupo de 120 personas ha hecho un simpa masivo en la localidad de Bembibre, León, este lunes, dejando una deuda de más de 2.000 euros. La familia realizó una reserva en el restaurante del Hotel del Carmen y tras la cena, los 120 clientes se marcharon sin pagar. Cuando fuimos al comedor para servir la tarta, todos los comensales habían desaparecido.
Rápidamente, se evaporaron.
Explicó el dueño del restaurante. A pesar de que consiguieron alcanzarles en el aparcamiento exterior, no pudieron frenar su huida. Uno de los empleados ha denunciado a un cliente por intento de atropello. O sea, que iban a saco.
Claro, hostia, aquí no nos pillan.
El personal del hotel pudo recoger algunas matrículas de los vehículos que se dieron a la fuga, por lo que esperaban poder dar con ellos. Aquí un simpa muy majo
con todos los que hay en las altas esferas.
Buah, esos ya ves.
Simpas.
Pero esos lo pueden hacer.
Claro.
Eso que lo haga un mindundis como vosotras y vosotros,
sí,
que nos estáis escuchando.
No, eso no puede ser. Eso no puede ser.
Eso no puede ser.
Sí. Bien, un restaurante intenta cobrar 12 euros por un cuchillo en Argentina.
O sea, por pedir un cuchillo.
12 euros, 21 pesos, equivalentes a 12 euros.
Joder.
Por un cuchillo de corte específica. Al mismo precio que el bife de chorizo y las papas rejillas. Analia Jensen es una argentina que decidió subir a las redes sociales la imagen de un ticket para denunciar el extraño cobro que un restaurante pretendía hacerle. Este hecho tuvo lugar el pasado 20 de febrero en un restaurante del centro de Mar de Plata, un lugar que suele ser de veraneo, de playa para los argentinos. Según ha publicado el diario, un diario de estos, el más famoso de por ahí, de La Pampa, la mujer solicitó al camarero que le trajera un cuchillo que cortara mejor, para cortar lo que había pedido. El camarero le llevó el cuchillo y la sorpresa vino cuando le trajeron la cuenta. Joder con el cuchillo.
Le cobraron 12 euros de más.
Tras observar con detenimiento el ticket, comprobaron que les habían realizado un cobro extra de un cuchillo de corte, que eso debería cortar mejor que la espada toledana, que el acero toledano.
Pues esto es merecedor de simpa, ¿eh?
Ya te digo.
Este tratamiento que te hacen en ese restaurante.
Sí. Cuando le preguntamos a la camarera de qué se trataba, balbuceando y sin mucha consistencia, trató de explicar que eran los cuchillos para el bife de chorizo que habíamos pedido, que tenían el mismo precio que el propio bife de chorizo.
Ajá.
Propios cuchillos.
Sí, sí.
La mujer le dijo a la camarera que se les cobraban esta cantidad por el cuchillo, querían llevárselos. La camarera consultó a sus superiores y finalmente acordaron descontar los 200 pesos que le habían cobrado por utilizarlo. Ante esta situación, la mujer decidió denunciar el hecho publicándolo en la página del Facebook, un espacio en que los seguidores realizan habitualmente denuncias o pedidos de interés público. Son cosas increíbles que, aunque no parezcan ciertas, pasan. Explicaba la mujer a otro diario, de los dos famosos que hay en Argentina.
Ajá.
¿Qué vendrá ahora?
Pondremos un tema de Le Petit Comité titulado Dos Astels.
Un altre cop, un altre cop.
ens va tot.
Reflexionar sobre tu divorcio, mujer china, hazlo en una tumba.
¿Y eso qué es, una metáfora o una visión de futuro?
Pues mira,
realista.
Que nadie se alarme. Esto no ha habido ninguna desgracia en China, más allá de las cotidianas. Las mujeres que yacen en las tumbas a cielo abierto están vivas. Es más, están entrenándose en una disciplina que está causando furor entre las divorciadas del gigante asiático y que aquí podríamos bautizar como tumba terapia. La inventora de esta tétrica iniciativa es una hija del país del Marco Polo, llamada Katai. Liu Taiye, una de treintañera residente en la ciudad de Chongqing, el suroeste del país,
sí,
decidió un buen día que quería ayudar a otras compatriotas que sufriesen de depresión post-divorcio tras experimentar ella misma la dureza de una ruptura matrimonial. Cuando una persona está desesperada, según sus propias palabras, puede llegar a sentir que está a punto de morir. Cuando se encuentran en esas tumbas, mis estudiantes, de hecho, pueden experimentar la muerte misma. Esto sirve para que recuerden la cantidad de cosas que no han hecho todavía y que necesitan olvidar el pasado para empezar una nueva vida.
Más se le ponen unos cuantos sacos de encima, ¿no? La tumba.
Claro.
Pueden experimentar con un reality show total.
Sí, sí, total.
Sí.
Taiye se casó a la edad de 19 años y tuvo su primer hijo cuando tenía 21. En 2014 quiso tomar las riendas de su vida montando un negocio que acabó quebrando, lo que provocó su divorcio. Según sus propias declaraciones, esto le hizo sentirse abandonada y experimentar impulsos suicidas. Tras un año sumida en una profunda depresión, Liu recuperó la ilusión por vivir y creó una nueva pequeña empresa. Algunas de las mujeres que asisten a las sesiones de Madame Liu viven de forma tan intensa que acaban levantándose entre llantos o les pasa por el frío y la incomodidad. Lo cierto es que Liu lanza un discurso elaborado, fácil de vender y más de comprar. Fracasar no debe asustarnos. Quiero que todas las mujeres divorciadas vivan plenamente sus propias vidas y consigan cumplir sus objetivos. Las mujeres debemos responder solo a nosotras mismas, ser nuestras propias reinas.
Uy, soy un discurso demasiado feminista, ¿qué pasa
no,
allí?
No, no es porque sea feminista. Esto es son lugares comunes que todo el mundo pues puede llegar a entender y todo el mundo puede llegar a...
Sí, pero desde
dicho al hecho...
Desde que incorporaron el libre mercado también están copiando muchas las estupideces de Occidente.
Sí, no, esto es una estupidez más.
Una más, por eso se lee aquí, ¿no?
Sí, por eso la leemos en bastante este programa, porque sí. da el perfil de, sí. Para salir del programa.
Vamos a poner un tema del grupo de Santurci, su versión X, de su primer disco, que es Esperando el Final, que precisamente la portada es una tumba.
Pues nada.
Y el tema es Vuestras caras de cobardes.
¡De cobarde! to stop the fight. But you live because Christian can define the light. One equals the reality. Never want to change the mission of the sea.
Bueno, nens y nenas.
Espera, que vamos hacia la recta final. Sí, diréis, aún quedan unos minutos, pero ya se nos ha acabado todas las tonterías
que acaban tenemos, las ideas,
que tenemos
ya
que decir. Y encima, yo creo que os hacemos un favor.
No, si encima nos tendríais que estar agradeciendo sí, sí, eternamente que os dejemos en paz ya de una vez.
Sí, pues hemos estado tú.
Hemos estado yo también.
Sí, no ha estado el otro que a veces...
Que a veces está.
Sí, dice aladidos, pero últimamente lo tienen arrestado.
Y nada. Hasta aquí hemos llegado.
Básicamente se resume todo en nada.
Nada.
Absolutamente nada. Es triste, pero es así.
Sí.
Y os dejaremos para rellenar con unos magníficos temas, el recurso fácil. El primero de ellos pues será uno de Código Neurótico, el grupo clásico de Tarrasa, con el tema Código. Lo vendrán los nadies, que nos podíamos también identificarnos con nosotras mismas
con los nadies. Sí, sí.
Luego vendrá Belgrado, sí. Y luego, vete a saber, igual puede venir Pabellón Psiquiátrico o otra de Gatillazo.
¡Hala!
Sí, ya se sabe que es la trilogía que hicieron. La polla Gatillazo no será el milagro de la Viagra. Y hasta otra.
Nadie te echa una mano a prosperar.
ves a un colega que se siente igual. Saca unas petas y algo para privar. Que se joda este mundo, siempre tirar pa'lante, no pensar en mañana y así el presente a disfrutar. Primero, sentirse diferente al resto del ganado hace que pueda respirar de nuevo. Los que están arriba siempre están muy bien, no tienen problemas de hipotecas ni alquiler. Quieren que trabajes para mantener todos sus lujos y tú a pasar hambre. No seré nunca vuestro borrego, nunca iré por donde tú me dices. Viviré como me dé la gana y siempre tendré la cabeza bien alta, siempre tirar pa'lante, no pensar en mañana y así el presente a disfrutar. Primero, sentirte diferente al resto del ganado hace que pueda respirar de nuevo. A vuestro borrego nunca iré por donde tú me dices. Viviré como me dé la gana y siempre tendré la cabeza bien alta, siempre tirar pa'lante, no pensar en mañana y así el presente a disfrutar. Primero, sentirse diferente al resto del ganado hace que pueda respirar de nuevo. A respirar de nuevo, a respirar de nuevo, a respirar de nuevo.
We'll be right back.
litronas, un, dos, tres litronas.
Ayer me dio un infarto de corazón. Y me dirás, ¿qué estoy haciendo aquí? Me enterraron, la gente por mí lloró.
¡Qué pena!
Y me dejaron en un cementerio gris. Después de eso me sentí volar. Me lo pasé chupi guay, fenomenal. Y adiós me dijo, ¿qué tal estás? Y a toda la vasca me quiso presentar. Pero en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color. Me preguntaba cómo podrían aguantar sin folgar toda la eternidad. Vi a un ángel, le pregunté por un bar. Me dijo que de eso ya me podía olvidar. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color. De las maletas me largué de allí. Y ahora aquí estoy con mi cara de zombie gris. Prefiero estar aquí abajo como un fantasma que aburrirme allá arriba más que una cataplasma. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color. Porque en el cielo no hay alcohol, ni hay mujeres, ni pastillas de color.